peligro innecesario y sobre todo con un seguro de muerte casi casi el 100%, porque cuando llegas a estar en contacto con este tipo de drogas es demasiado tarde después para poderlo, o sea, una vez la ingieres el riesgo es evidente de muerte, ¿no? Y de
No hay
hecho
marcha, no hay
todos
marcha
estos
atrás.
casos que se están conociendo, ¿no? No hay marcha atrás. Y lo peor es que no hay capacidad de reacción tampoco por las autoridades sanitarias ni por los técnicos de atención que puedan llegar al sitio incluso si el paciente se encontrara con vida, ¿no? Entonces es un riesgo al que estamos expuestos, entonces hay que pelear porque el consumo de estas sustancias sea cero, ¿no? Sobre todo entre nuestros jóvenes que tomen conciencia de que los peligros a los que están expuestos son desconocidos hasta para los personal, para el personal de urgencias. Poco más que decir en este tema. Ahondaremos en ellos porque desgraciadamente es una realidad que nos está absorbiendo y aunque ya digo el ámbito sensacionalista en el que se transmiten estas noticias causan más desinformación para mi gusto, intentaremos ir arrojando luz sobre todos ellos y si te parece en las próximas semanas podremos ir hablando con calma de todos ellos.
Sí. Me parecería interesante ahondar, Antonio, en las bebidas energéticas, porque sé que hay otros países que legislan con más severidad su consumo. Pero bueno, hoy estamos fuera de tiempo. La verdad que fue muy interesante escuchar todo lo que nos comentaste y sobre todo lo del fentanilo, porque las imágenes y las informaciones que nos llegan de Estados Unidos, pues ponen los pelos de punta. Bueno, fue una aproximación muy, muy exacta de lo que está aconteciendo con esas nuevas sustancias, algunas legales, otras ilegales, y agradezco que estuvieras una vez más con nosotros, Antonio.
Pues muchas gracias. Intentaremos, como digo, arrojar luz las próximas semanas y ahondaremos en esto de las bebidas energéticas. Recojo el guante.
Hasta la próxima, 11 de la mañana, 2
Gracias.
minutos. Esto es Con Otra Voz, en Radio Voz.
Okay. ¡Qué bo estás, Guitiriz! Décimo concurso de tapas, do 4 o 10 de marzo. Oito locais participantes. Ven, degusta, vota e consigue importantes premios. Décimo qué bo estás, Guitiriz. Do 4 o 10 de este mes. A tu cita, coa mellor gastronomía en miniatura, agárdate en Guitiriz. Organiza Asociación de Hostelería. Más info, no Facebook do concurso.
Este invierno tu pedido de gasóleo de calefacción con Codisoil tiene premio. Pide entre el 1 de enero y el 31 de marzo y podrás llevarte 2.000 euros en el gasóleo de calefacción más valorado del mercado, gasóleo Repsol. Codisoil, tu distribuidor de confianza. 682-693906.
Estás escoitando Con Outra Voz, con Félix Jorquera.
Xa na segunda hora de programa Con Outra Voz en Radio Voz neste domingo, 3 de marzo, domingo invernal, con frío, con chuvia. En todo caso, en menos dun mes estaremos en Semana Santa. Conozco Carmendelia Díaz, unha voz coñecida deste espazo, xornalista, guía turística oficial de Galicia, directora de Escapalandia.com. Carmen, que tal? Bo día.
Bo día.
Benvida de novo a esta que é a túa casa.
Sí, grazas, a verdad que un placer asomarme de novo por aquí a esta ventaniña, os fogares galegos e demais ala, que tamén nos escoitan en Portugal, en Asturias e por aí. Así sí, sí. Que un placer, sí.
Sempre esquecemos ese dato, non? Mm. Escoitanos a través da FM en Galicia, pero bueno, a través da internet en calquera recuncho do mundo. Bueno, cando falamos da Semana Santa falamos de poucos días, pero falamos de moita xente que quere aproveitar pues eses días de lecer, de descanso, para facer unha escapada. Entón a pregunta sería: cales son as propostas que ti nos ofreces para disfrutar deses días de descanso da Semana Santa? Bueno, sabendo xa, por adiantado, que nese Xove Santo, Benres, que, bueno, en fin, que neses, sobre todo, 4 días hai moita xente por todas partes.
Claro, a ver, isto vai depender un pouquiño do que busquemos, vale? Por eso eu, bueno, desde escapalandia.com sempre temos así propostas cada ano para estas datas, con un pouco de antelación, porque hai que buscar hotel e logo non é doado, pero bueno, depende de se queremos, digamos, vivir a Semana Santa, pois un pouquiño máis tradicional, non quere dicir só a parte religiosa, pero bueno, tamén é unha expresión cultural, son festas de interés turístico en moitos sitios de Galicia ou de España, non? Ou se queremos desconectar, perdernos e paisaxe, non? E natureza, que son as dúas vías que eu, depende do ano que leve, ás veces tiro por unha cousa ou por outra, non? Non sei vos, pero bueno, eu ás veces prefiro natureza e aislarme de todo mundanal, ou ás veces pois prefiro meterme nese meollo e descubrir algunha das festas de interese turístico internacional que temos en Galicia. En España, bueno, por facer así un recorrido rápido, temos 23 festas de Semana Santa declaradas de interés turístico internacional, bueno, pois as que coñecemos, as típicas, non? Sevilla, Palencia, Ávila, Valladolid, Cáceres, León, Zamora, non? Bueno, todas estas, e a maiores outras que non teñen esa declaración, pero tamén son interesantes. Eu, por exemplo, vivi en Alguano a de Alicante, e tamén é bastante, bastante interesante, aínda que non ten esa declaración. E despois, en Galiza, dúas desas 23 festas son as que xa coñecemos, non? Viveiro e Ferrol, non? As grandes Semanas Santas, pero hai outras que non teñen a consideración internacional, pero tamén son de interese turístico galego, non? Por exemplo, a Semana Santa de Cangas, a de Betanzos, o Santísimo Cristo de Fisterra, ou a de Paradela, Meis, bueno, entre outras festas que non son de Semana Santa, pero que tamén son nestas datas. Entón, bueno, eu sempre abogo un pouco polas menos concurridas, vale? Porque non vou falar da de Ferrol e da de Viveiro, porque ou non me vou estender, porque xa as coñecemos todos, pero o millor sorprendo a alguén, pois se falo de outras Semanas Santas que poden ser de bastante interese, como pode ser, por exemplo, a de Mondoñedo, non? Eu tive na ocasión de vivila, pois hai algúns anos xa, bastante pois en primeira fila, Bueno, normalmente onde hai unha cidade pois cun patrimonio rico, non, neste caso sede episcopal, con toda esa pompa que teñen as celebracións litúrxicas en cidades como esta, pois pode ser que atopemos pois unha serie de elementos que, xa digo, trascenden un pouco que o relixioso, porque poden ter un interese cultural, musical, non sei, incluso gastronómico, non? Turístico, e que poden ser vividas, non, tamén como tal. Neste caso, pois ademais, bueno, danos esa oportunidade de compaxinar pois con outras escapadas pola zona, pois esa, pois para ver, por exemplo, a Praia das Catedrais ou para facer unha ruta de senderismo pois por entorno a Fervenza, do Salto do Coro ou que sexa, coñecer esa cidade, non, unha das máis quizá descoñecida de Galicia, e vivir pois bueno, pois esas celebracións tradicionais, non, ese domingo de Ramos, esa procesión do prendemento, bueno, pois esa hora santa, non, esa procesión da soidade que hai en tantísimos lugares de Galicia, que tamén pois das máis interesantes. Pero hai outras, non, por exemplo, a de Ponte de Ume, documentada en de 1630, tamén con moitísima antigüedade, con cousas pois moi destacadas, non, como ese Vía Crucis marinero, ou a marcha do paso, bueno, pois ese tipo de bueno, de procesións que se poden vivir pois nos distintos días da Semana Santa, e compaxinalo pois con algún paseo pois para a Praia da Magdalena, para asomarnos ao Torrón de Andrade, bueno, para descubrir un pouco esta localidade, ou pois tamén falar da de Baiona, non, con tamén documentada dende moi atrás, coas cofradías pois das máis antiguas de Galicia, non? Bueno, pois onde tamén podemos compaxinar con esa praia, con ese paseo, con ese descubrir esa localidade, esa gastronomía tamén, ou a de Betanzos, por exemplo, tamén declarada de interés turístico de Galicia, que tamén gústame ver, non sei se te esa percepción, pero como se están recuperando, non? Por parte da xente máis nova, pois moitas tradicións vinculadas á Semana Santa, non? Isto tamén penso que é moi interesante, porque xa digo, a máis do tema relixioso, pois hai un elemento cultural, etnográfico, bueno, de todo tipo que é interesante manter, non? Bueno, pois non sei, un montón de lugares, tamén, por exemplo, Carballiño, con esa cofradía da Veracruz, a de Paradela Meis que mencionábamos ao principio, non? Pois tamén declara de interese turístico galego con esas representacións de escenas evangélicas, bueno, a de Cangas, non? Con tamén de interese turístico autonómico, con cofradías, con esas músicas, esas pasacalles, esas procesións, ou Melide, non? Por exemplo, con ese Viernes Santo, el Perdón e a Soledade, e tamén as súas cofradías. Isto na parte un pouco relixiosa, non, digamos, e se queremos pois pasar un pouco de todo este bullicio, non, que ás veces pois non temos ganas, levamos traballando tempo e veñen eses días así de bueno, pois de vacación, se queremos desconectar un pouquiño, bueno, pois hai outros lugares que poden servir de refuxio en Galicia ou, bueno, ou máis aló, non? A min gustame moito, por exemplo, pois estas datas de Semana Santa para facer unha primeira incursión despois dese inverno, por exemplo, por o Courel, que é unha zona, pois, tamén, quizáis das máis descoñecidas de Galicia para moitos galegos que o millor non o ten pois tan a mano, non, como a xente desa zona oriental de Lugo, e bueno, descubrir eses bosques autóctonos, esas cascadas, non, esas fervenzas que están pois despois do, bueno, ao finais do inverno pois tan tan bonitas, non, que están brotando, eses povos de pedra, de pizarra, eses vales, bueno, facer algunha ruta de senderismo, pois achegarnos a algún antigo castro, a algún pobo destes pois de montaña, non? Eso ten un interese especial, hai moitísima oferta de turismo rural para podernos aloxar pola zona. Outra zona que me gusta moito para o que é a Semana Santa, porque son bastantes días, se permite, aínda que pois, un pouco inaccesible, vivila con tempo, recorrela con tempo, a zona dos Oscos, non? Que casi casi é limítrofe, bueno, asturiana, pero casi casi limítrofe con Galicia, ¿no? Toda esa zona de Taramundio, os Oscos, esa parte oriental da provincia de Lugo, pois tamén ten un montón de elementos, ¿no? De natureza, de etnografía, pues para poder descubrir pues esas antiguas ferrerías, moliños de auga, pues toda zona de Grandas de Salime, ¿no? Que eu sempre digo que ali se escoita o silencio, que é algo como moi espectacular. Ese museo que hai en Grandas, etnográfico, que é impresionante, que hai que achegarse a coñecer en algún momento, alguna ruta de senderismo, un pouco pues eses povos de montaña, ¿no? Outras zonas, bueno, pues xa sabemos. Tamén por ese por ese oriente de Galicia, os Ancares, ¿no? Tanto na parte leonesa, que eu a viví en Alguano, é unha delicia, ¿no? Eses povos tan de montaña, Pereda, Tejedo, Suárbol, Balouta, pues casi que se dan a mano con Galicia, ¿no? Pues a un paso de Piornedo, por exemplo. E pasar tamén a zona galega e descubrir pois eses rincóns de Navia de Suarna, Cervantes, a Fonsagrada, ¿no? Algúns dos bosques pois máis autóctonos, ¿no? Máis auténticos de Galicia que podemos ver pois casi en soidade, porque aínda que na Semana Santa pois hai xente pois nos lugares máis turísticos, estes rincóns de montaña máis de natureza, seguro que non han estar tan concurridos, ¿no? Podemos pois desconectar un pouco. Ou, por exemplo, lugares como Ribeira Sacra, ¿no? Que xa está, pois eso, cos seus catamaráns en marcha, con esa oferta de aloxamento para, bueno, en calquera dos rincóns, pois para toda a xente que irá a pasar ali eses días de Semana Santa. E digo mesmo, fan falla eses 4 ou máis días, non, para recorrer todo ese territorio. Hai moita xente que din, fun a Ribeira Sacra, que bich, fun o catamarán. Colleu un bus, viaxeu 3 horas, foi o catamarán e volveu. E xa coñeceu Ribeira Sacra, non eso, coñeceu unha parte mínima, non? De Ribeira Sacra, pero Ribeira Sacra ten moitísimo máis, ¿no? Ten ese románico, ten gastronomía, ten bodegas, ten as paisaxes, tanto do Sil como do Miño, bueno, ten moitísimos concellos que recorrer e moitísimas rutas de senderismo, non, fervenzas como de auga caída, por exemplo. Así por rematar Galicia, pois quizás a zona do Xurés, tamén Celanova Xurés bastante descoñecida, tamén
Fíjate,
perdón, sí, sí.
Que onte estaba conosco a alcaldesa de Bande, pues estamos a falar con ela precisamente dos primeiros domingos de mes que se celebran un mercado do Xurés, e eu decía, creo que o Xurés en Galicia é un descoñecido, non, desgrazadamente, non así en Portugal, onde pues danlle moitísimo valor. Ela, claro, explicaba que no caso de Portugal é o único parque natural que teñen, por eso para Portugal pues a importancia do Xurés parece pues máis grande que nesta parte da fronteira.
Claro, efectivamente é un gran descoñecido, como ben dis, sobre todo pues por toda a zona de Galicia que lle queda máis longe, pero tamén por las comunicacións, ¿no? Pero bueno, esa é a grandeza, ¿no? que podes atopar nese lugar, que é un espacio pois natural transfronterizo, neste caso, que compartimos con Portugal, que é inmenso, ¿no? Que caben moitísimos concellos, pois eso de Bande que mencionabas, pois tamén ese tema do patrimonio do arte, pero tamén museos, ¿no? Tamén pois esas termas, lugares como Entrimo, Melón, Celanova, ¿no? O seu patrimonio, que ademais temos a sorte de que co motivo da Semana Santa moitísimas igrexas que as veces están pechadas podemos las atopar abertas, ¿no? Isto é unha oportunidade para asomarse e ver ese patrimonio, ¿no? En pleno esplendor, pois coas igrexas limpias, abertas, preparadas, non, para eses actos de Semana Santa, e iso é unha sorte tamén, ¿no? Non sei, Castromao, Vilanova dos Infantes, bueno, un montón de lugares nesa zona sur de Galicia, que o mellor pois hai que desviarse un poquinho da autovía, pero bueno, a Semana Santa dá para eso, para máis. Se nos queremos ir un poquinho máis a lo de Galicia, pois tamén, como temos días, ou que teña pois toda a semana, por exemplo, pode permitilo dende Galicia, pois hai lugares maravillosos, non, tamén para perderse. Eu vou mencionar así 4 rapidamente porque tiven oportunidade de coñecelos pois nestas datas invernais, e é maravilloso, non? Un pode ser el Valle del Silencio en León, non? Ese Peñalba de Santiago, que é unha auténtica delicia como pobo de montaña, tamén cunha oferta de senderismo, de paisaxes, pois moi moi bonita, a un paso de Ponferrada. San Andrés de Teixido, bueno, este caso en Galicia, e tamén é toda a zona de Ortegal e Cedeira, que tamén é un poquinho máis inaccesible para os do sur, pois é unha oportunidade para recorrela, perdón. Perdón, estou terminando aí un catarro, estou todavía baixo.
Non favorece o tempo, non? A verdade é que estamos Estamos a falar de Semana Santa, pero facémoslo en pleno inverno, porque sí. Habrá de que o día de hoxe, de auga, de frío, e de neve, pero
sí,
bueno,
sí,
hai que anticiparnos, efectivamente, a que a Semana Santa vai vir, e o lógico é que con melloría do tempo, Carmen.
Claro, esto é a parte bonita do inverno, ¿no? Está aí terminando. Eu este fin de semana estive pola Mariña, e de regreso puiden ver as cumbres que rodean Mondoñedo nevadas, non que non é non é tan habitual. Unha mañá moi fría, pero moi bonita, a verdade é que moi bonita. Bueno, por terminar con dúas mencións de panorama nacional que estaba falando, quería falar de Silos El Herma, ¿no? Santo Domingo de Silos, a súa carretera, o seu traxecto ata Lerma, ¿no? Que tamén é unha zona preciosa, ¿no? de Castela, neste caso, para recorrer, ou, por exemplo, pois os povos roxos, negros, ¿no? Eses pueblos rojos y negros na zona de Guadalajara, de Valdepeñas de la Sierra, que tamén é unha excursión pois que hai que facer así con tempo por diante, ¿no? Bueno, non sei se fun demasiado ambiciosa abarcando propostas, porque a verdade é que...
Non, hai que abrir o abano de posibilidades a xente. Sí. Hai unha zona moi próxima a Galicia, que seguro coñeces ben, Carmen, que a mí apasioname, que é a zona de Sanabria. Está aí bastante cerquiño e é moi fermosa, ¿eh?
Sí, estivemos aí hai algúns anos, non moitos. Eu non coñecía, a verdade, todo ese lago. Ademais, bueno, estive no inverno, pero penso que no verán hai barcos incluso para poder eléctricos, non, para poder navegar esa zona. É unha zona preciosa tamén con museos, con povos preciosos, moi orientada quizáis non máis a camping, a autocaravana, bueno, ese tipo de turismo que está moi ben. Porque pois no entorno do todo ese entorno do lago pois é precioso. Bueno, eu penso que sí, queda un pasiño de Galicia, saindo polo ese sur, es unha oportunidade tamén a Semana Santa con días por diante para coñecelo moi a fondo, non, descubrindo pois pequenos museos, igrexas, bueno, tamén estas tradicións vinculadas á Semana Santa, non?
Bueno, a xente cada vez aposta máis polo turismo de natureza, non? Eu creo que ese concepto é unha marca de moda. Non sei se despois da pandemia incrementada, en boa medida polo que sufrimos ou polo que reflexionamos estando na casa, si notas ti, Carmen, que a pandemia axudou a que a xente incline máis a balanza por este tipo de escapadas e de turismo.
Sí, eu penso que xa o temos falado moito, además nesta casa, con motivo a raíz da pandemia, subiu moitísimo todo que é o turismo de caravana, de furgoneta, de camping, tamén pois turismo rural. Sí que subiu porque hai moita xente que todavía aínda hoxe, non, anos despois, segue mantendo esa distancia social, non quere volver a relacionarse quizá coa proximidade que coa que nos manexábamos antes ou non queren estar en lugares tan concurridos, non tan masificados. Bueno, esta é unha oportunidade para Galicia e sobre todo para esas zonas de Galicia menos coñecidas, non? Eu sempre o digo, non temos que ir todos a Rías Baixas, anda que a Rías Baixas pois son fantásticas e teñen lugares fantásticos, pero que hai moitísima Galicia para recorrer, e sobre todo, eu sou gran defensora do interior, ¿no? Ás veces tiramos a costa é bonita. A ver, igual o digo porque tamén vivo próxima á costa, ¿no? A xente que vive no interior pois quere ver o mar, pero bueno, o interior é un mundo, ¿eh? Temos, bueno, esa todo o que falamos, ¿no? Ancares, toda esa zona oriental de Lugo, pois con moitísimo Courel, con moitísimos sitios, ¿no? Para ver e para revitalizar, ¿no? Ese patrimonio, ese turismo nesas zonas, ¿no?
Bueno, un capítulo aparte merecería xa a Ribeira Sacra, que na primavera pues, ofrece unha estampa magnífica, non?
Sí, efectivamente. Nesta época do ano, eu que tiven a sorte de vivir ali anos, varios anos recentemente, a mí unha das cousas que máis me gustaba, pois xa enfilando marzo, non, que estamos empezando, era coller o coche e empezar a ver pois moitas veces como empezaban a florecer eses cerezos, todas esas árbores frutais, non? Un pouco máis avanzado, incluso pois baixando a Belesa, recordo esa estampa, non, dos cerezos en flor, que é unha auténtica maravilla, non? Que enche de matices ese territorio, que tamén é bonito no outono, pero bueno, na primavera ten algo especial, ten esa luminosidade, Bueno, para xente que lle guste o turismo de natureza, ademais é un territorio moi amplio, cabemos todos, penso que caben todos os turismos e todos os viaxeiros, e non hai, sen grandes masificacións, vamos, penso que é unha oportunidade tamén para coñecer estes días a Ribeira Sacra.
Remato, falando de tipos de turismo, tamén en alza o enolóxico, e aquí a Ribeira Sacra pues, tamén ofrece pues, unha gran posibilidade, non? Pois de coñecer adegas, moitas delas pois están a máis localizadas en monumentos, un turismo que tamén está arroxando cifras de crecemento importantes, non? O do viño.
Sí, efectivamente, é un sector que se está que está evolucionando moitísimo, non? Hai uns anos pois só había un par de bodegas, bueno, un par delas non, pero cinco ou seis adegas que estaban aí sin máis focalizadas no turismo, pero bueno, agora mesmo hai un abano, penso que moi amplo, non, de adegas que acollen grupos turísticos para diferentes experiencias, non? Por exemplo, estive recentemente en unha delas, a de Vía Romana. É verdade que é unha adega que leva xa nos apostando por abrir todo o ano e que non pechan, reciben grupos todo o ano. Hai moitas outras que, bueno, pois comenzan a temporada un pouco agora, ata finais de verán, pero bueno, eu penso que se está facendo un traballo impecable, pois no recoñecemento deses viños, que cada vez pois teñen máis premios e máis recoñecemento, e logo porque hai unha cousa que é indudable, dicir, non é o mesmo probar un viño de Ribeira Sacra na túa casa ou nun restaurante que probalo ali no viñedo, e que non ten nada que ver, non? É unha experiencia pois absolutamente alucinante, non? Tamén pois por poder ver esa paisaxe. Entón eso é un complemento engadido. Hai un montón de zonas, non? Me parece que son esas cinco zonas na DEO, pois que se poden recorrer, subzonas, perdón, non zonas, para non só a zona de Amandi, a zona do Miño, bueno, diferentes zonas con diferentes viños e diferentes matices, unha oferta de adegas pois moi importante, que ofrecen visitas e experiencias de todo tipo. Así que, bueno, ollo con eso tamén, sí.
Adegas que están na provincia de Lugo e na de Ourense, porque esta é unha comarca que comparten senllas provincias. Bueno, pois algunhas ideas para ocupar a Semana Santa, estes días libres que teremos a finais deste mes de marzo, esas propostas de turismo, de escapada, tamén o religioso, obviamente, para quen quera apostar pois por esas estampas, que chegaron da man de Carmen Delia Díaz, unha voz coñecida desta casa, xornalista, guía turística oficial de Galicia, e tamén directora de Escapalandia.com. Remato preguntándoche que nos definas en, nada, 30 segundos, que é Escapalandia.com e que podemos atopar nesta web.
Pois escapalandia.com é unha web de turismo familiar, coa que levamos 12 anos, nada menos, que xa se di pronto, pois difundindo contidos sobre todo Galicia, pero tamén España e Europa, non? É un pouco panorama, escapadas que podemos hacer toda a familia. E bueno, hai moitísimo contido, hai máis de 1200 artigos con todas as zonas de Galicia, e bueno, cun menú moi accesible para quen o queira visitar e coller ideas aí.
Recomendamos visita, en este caso virtual, escapalandia.com. Carmen Graciñas, ata vendera ocasión.
Ata a próxima, un saúdo.
981-13-44-33 é o teléfono que está xa habilitado para chamadas en directo, que recollemos a partir de xa no tempo de Saúde Natural con Laboratorio Marnis e co doutor Luis Gutiérrez Serantes, que agárdanos a volta de pausa.
Dende Sogama queremos trasladar unha mensaxe á cidadanía. Unha Galicia sostible é posible. Pero para conseguilo temos que facelo xuntos en tres sinxelos pasos.
1. Cando teñas pensado mercar algo, pregúntate: necesito isto? 2. Separa os residuos por tipos de material. 3. Se tes horta, fai o teu propio compost doméstico. É fácil, non? Lembra: pregúntate, separa e fai compost. Estás connosco.
Sogama, por un futuro sostible. Xunta de Galicia.
¿Sabes qué hacer para mantener el volumen del cabello? Introduce Capilmar cápsulas y loción anticaída en tu rutina. Nutre intensamente el folículo piloso, favoreciendo la reparación capilar. Capilmar repara tu pelo desde la raíz y lo revitaliza, devolviéndole la firmeza y el brillo. Pide Capilmar de Laboratorios Marnis en herbolarios, farmacias y parafarmacias. Más información en marnis.com.
Once y media, el tiempo cada sábado y domingo en Con Otra Voz de Radio Voz para la Salud Natural, con el laboratorio Marnis, con el doctor Luis Gutiérrez Hernández y con ese teléfono abierto para consultas de nuestra audiencia, el 981 13 44 33, 981 13 44 33. También tenemos WhatsApp, si quiere enviarnos una nota de voz o un texto, 672 16 76 28. 672 16 76 28. Y también correo electrónico, conoutravoz@radiovoz.es. Doctor, buenos días.
Hola, muy buenos días, Félix.
¿Qué tal, cómo estamos? Antes de que se produzcan esas primeras comunicaciones, doctor, le quiero hacer yo una consulta. Y hablar de la hinchazón, de esa sensación que tenemos muchas veces, que yo creo que no siempre está originada en una comida copiosa, ¿no? Puede haber otros factores, ¿no?, que nos originen esa sensación muy molesta, ¿no?, de estar hinchados.
Sí, cuando te refieres a estar hinchados, me imagino que te estás refiriendo a que después de una comida el abdomen, la tripa, se hincha, ¿no?, se llena de aire, se llena de gas. Sí, las causas son muy variadas. Una de ellas es el tipo de alimento que sigamos. Sabemos que, por ejemplo, las legumbres, las féculas, pues producen más gas, y esto puede generar el comer deprisa. Cuando no masticamos bien, la digestión comienza en la boca. Entonces, si no masticamos el tiempo necesario, el trabajo lo va a tener que hacer el estómago y el intestino, y pueden aparecer gases. El tener una flora intestinal vieja, una macrobiota intestinal envejecida, eso también hace que se hagan peor las digestiones y que aparezcan gas. El beber bebidas con gas, obviamente, esto también hace que tengamos este problema. Pero para ello, yo lo que recomiendo es utilizar un producto que se llama Neocarbón. Lleva menta, lleva anís, dos plantas medicinales que favorecen la digestión, y también lleva carbón activo. Carbón activo es de origen vegetal, puro, y tiene un alto poder de absorción de los gases. Por lo tanto, recomiendo tomar este neocarbón. ¿Y cómo se toma? Hay que tomar una cápsula después del desayuno, dos después de la comida y dos después de la cena. Neocarbón. Y al mismo tiempo, también, como he hablado de regenerar la macrobiota, tomar otro producto de Marnis también, que se llama Redutrin Pro. Redutrin Pro lleva fermentos lácticos y lleva estas bacterias, y hay que tomarse dos cápsulas antes del desayuno y otras dos antes de la cena, 10 días al mes. 10 días al mes, todos los meses del año.
Bueno, usted lo decía, ¿eh?, las bebidas con gas. Últimamente escuchamos tomar un digestivo después de comer, pero un digestivo es algo que lleva, efectivamente, pues ese refresco con gas. Nada más lejos de la realidad. No puede ser digestivo si lleva gas, ¿no? Podemos tomarlo como placer, pero no podemos etiquetarlo como digestivo, ¿no, doctor?
Sí, y otras veces se entiende algo peor como digestivo. Bebidas con alcohol, y además con una graduación altísima. Yo no recomiendo nunca las bebidas con alcohol, y menos cuando el nivel de alcohol está en torno a los 30, 40, 50 o más grados. Y por lo tanto, eso no es un digestivo, eso es un puede generar problemas a nivel hepático, por ejemplo, ¿no? Puede terminar generando un problema de una hepatitis de tipo alcohólico, o puede generar incluso un hígado graso. Por lo tanto, a eso que se denomina digestivo, entre comillas, no es nada digestivo.
Todo lo contrario, pues nada. Ojo con cómo denominamos a algunos cócteles para lavar nuestra conciencia. Lo tomaremos por placer, pero no es un digestivo. 981-13-44-33, el teléfono de directo, y el WhatsApp 672-16-76-28. Ahí llegó, o llega, la primera consulta de este domingo. La escuchamos, doctor.
Pregunta mía es la siguiente, que vamos, yo de noche... Orino bastantes veces. Mayormente debe ser que estoy acostado, o que eso, porque cuando estoy acostado, claro, de noche. Porque de día normal, pero es que de noche, sobre, como más, como cada dos o tres horas tengo que levantarme. Y no es que orine poco, que orino muchísimo.
Bueno, pues es una consulta recurrente, pero que sucede muchas veces. ¿Cuál sería, la duración media entre micción y micción? Lo que nos comentaba este oyente, doctor, pues eso, hablaba de levantarse varias veces por la noche. Esto no debe ser normal, ¿no?
No, en un varón esto puede ser un síntoma de que hay un problema de inflamación de la próstata. O sea, que tenga una prostatitis o que tenga una hiperplasia benigna de próstata u otro problema prostático. Esto siempre hay que consultarlo. Cuando se tiene que levantar un varón, sobre todo por la noche, 2, 3, 4, 5, 6 veces, significa que puede haber una inflamación de próstata, y más cuando este varón ha cumplido ya más de 50 o 55 años. Por lo tanto, ese es el primer punto que digo. Luego las infecciones de orina, el tomar diuréticos por problemas cardíacos, por ejemplo, porque se hinchan los tobillos, y te tomas ese diurético a las 7-8 de la tarde, luego vas a orinar durante la noche. Eso también es otra cuestión a mirar. Si fuera por un problema de próstata, y si fuera por un problema de hiperplasia benigna de próstata, Marnis tiene un producto que funciona de maravilla, que se llama Prosvital. Prosvital lleva una planta como es la sábal, también lleva granada, que reduce el tamaño de la próstata, aporta ortiga, licopeno, lleva maitake, también, que es un hongo que tiene esa capacidad antiinflamatoria, reduce la inflamación. Luego minerales como es el zinc, el selenio, también positivos para la próstata. Entonces, si una persona, un varón, ha sido diagnosticado de hiperplasia benigna de próstata, recomiendo tomar Prosvital, y Prosvital se toma en forma de cápsulas, hay que tomarse 2 al día, y se pueden tomar juntas justo en la comida de al mediodía. Al comenzar a comer, al mediodía, nos tomamos las 2 capsulitas juntas.
¿Prosvital con B o con V, doctor?
Con V.
Con V, con V. Prosvital. Ojo a los hombres que tienen estos problemas. También sería recomendable no beber mucho antes de acostarnos, ¿no? Bajar la ingesta de líquidos para poder retrasar, ¿no?, esa visita al cuarto de baño.
Sí, hay que beber en torno a 1,5 litros, 2 litros de agua, que son entre 6 y 8 vasos. Yo recomiendo, sobre todo si hay un problema de micción por la noche o se toma algún diurético, parar de beber agua a partir de las 7 de la tarde. A partir de las 7 de la tarde ya no ingerir más líquidos, y hasta las 7 de la tarde y desde por la mañana, pues beber entre esos 6 y 8 vasos de agua.
Bueno, pues un buen consejo también para los que visitamos con frecuencia el cuarto de baño por la noche, y por lo tanto corta también las horas de sueño. Más comunicaciones en directo en el 981-13-44-33. Repito, 981-13-44-33. WhatsApp 672-16-76-28. Ahí tenemos otra nueva consulta, doctor. La escuchamos.
La consulta es que llevo 2 días. La pierna, tengo muchísimo dolor en la pierna derecha, no la puedo apoyar, me duele debajo me duele la zona del glúteo por atrás y me baja hacia los pies, incluso tobillos. Bueno, aparte que tengo una debilidad muscular en todo el cuerpo, eso lo achaco a la gripe.
Bueno, ¿qué le podemos recomendar a esta oyente, doctor?
Sí, puede tratarse de una inflamación del nervio ciático, que se conoce como ciática. Tengo ciática, Eso es decir, que se ha inflamado el nervio ciático por la circunstancia que sea. Este nervio baja por la zona de la espalda, por la zona lumbar, baja por la parte trasera del glúteo, baja por la parte trasera también de toda la pierna, incluso llega al pie. Y es muy posible que tenga este problema. Entonces yo lo que le recomiendo para aliviar es que utilice el Mialtrin, el antiinflamatorio y analgésico natural de Marnis. Todo lo que lleva son plantas medicinales y por lo tanto no tiene por qué producir molestias en el aparato digestivo, que se tome una cápsula en el desayuno y otra cápsula a las 8 horas de Mialtrin. Luego también sabemos que las vitaminas del grupo B ayudan a mejorar la inflamación y los dolores a nivel nervioso. Entonces también les recomendaría que tomar un producto que se llama Complex B, Complex, termina en X, Complex, y añadimos la palabra B, vienen en cápsulas, y que se tome una al día. Y por último, también, porque a lo mejor no es descartable que tenga un problema ya de artrosis a nivel de columna, que se tome un producto que se llama Condrogel Caps, Condrogel Caps, y que se tome también una cápsula al día. Y espero que con estos tres productos mejore en corto plazo.
Una consulta que llega por WhatsApp, pero en este caso no es nota de voz, sino es un texto que le leo tal cual, sí. Doctor. Dice que quiere hacerle una consulta a usted. Me hicieron análisis y me sale algo de infección de orina. Me recetaron fosfomicina de 3 gramos. Son 2 sobres. Le gustaría saber una alternativa de medicina natural. Veo que estos medicamentos tienen bastantes efectos secundarios.
Dice este tratamiento. Sí, el tratamiento que le han puesto es el tratamiento que habitualmente se pone. Es decir, dar un antibiótico, la fosfomicina en este caso, de forma masiva y solamente 2 tomas. Así nos aseguramos que el paciente o la paciente, que habitualmente es la paciente, haga el tratamiento completo. Como nos pregunta qué puede hacer desde un punto de vista natural, porque tengo que decir que las infecciones de vías urinarias son muy frecuentes en la mujer, pues yo le recomiendo que tome un producto que se llama Cistomar Forte. Cistomar Forte, que aporta centinodia, arándano rojo, manosa, vitaminas como la A, la C y la E, lleva zinc también, que estimula el sistema inmunitario, y concentrado de romero. ¿Cómo tiene que tomar Cistomar Forte? Vienen viales, que se tome un vial al día y que se lo tome durante 10 días seguidos. Aunque desaparezcan las molestias antes, que se lo tome durante 10 días seguidos. Cistomar Forte.
Cistomar Forte, nueva consulta también a través de WhatsApp, en este caso en formato de nota de voz. Recordamos el teléfono de directo 981-13-44-33.
Llevamos pues varios meses con un problema de infección de orina y el médico de cabecera pues no sabe decirnos de qué puede depender, y toma antibiótico, claro, cada vez que lo tiene se pone bien la cosa, pero al poco tiempo vuelve, y llevamos así pues desde el verano pasado.
Bueno, pues la infección de orina, ¿estoy equivocado, sí, doctor, o es más frecuente en las mujeres?
Muchísimo más frecuente en las mujeres. A mí me dijeron en la Facultad de Medicina, cuando estudié la asignatura de urología, que toda mujer a lo largo de su vida, por lo menos una vez en la vida, tendrá una infección de vías urinarias. Aquí la higiene también es muy importante. Si se tiene ganas de orinar, hay que ir al baño, no aguantarse las ganas de orinar. En verano, no quedarse con el bañador húmedo, porque eso también favorece la infección. Después de ir al baño, siempre limpiarse hacia atrás, nunca limpiarse hacia adelante, porque si no llevamos todas las bacterias de la zona genital hacia la vejiga de la orina, hacia la uretra, que es muy cortita en la mujer, y por lo tanto los gérmenes penetran fácilmente en la vejiga de la orina. Y luego he hablado las causas, claro, él dice, sí, tiene infecciones, pero no dicen la causa. Las causas pueden ser desde una caída de la vejiga de la orina, el de descendida, esa vejiga de la orina, que esto tiene incluso solución quirúrgica, elevando esa vejiga de la orina, buscar si hay algún problema o déficit a nivel del sistema inmunitario, que entonces habría que dar un producto que estimule el sistema inmunitario. Pero el tratamiento es el mismo que yo he planteado en la pregunta anterior que nos hacían, ¿no? Tomar, es decir, tomar Forte y tomarlo durante 10 días seguidos, y si a los 10 días no ha desaparecido las molestias, que lo tome otros 10 días más.
Cistomar Forte. Y aquí lo dejamos por hoy, doctor. Será hasta la próxima semana, hasta el sábado sobre las 11:30, cuando abramos este tiempo de salud natural con el laboratorio Marnis. Buena semana.
Venga, feliz semana para todos. Adiós, hasta luego.
Mis huesos y articulaciones notan el frío y la edad. Por eso tomo ChondroHelp, de Laboratorios Marnis. ChondroHelp contiene una alta concentración de condroitina, glucosamina, colágeno, ácido hialurónico y vitamina C. Y disfruto de vivir en movimiento. Recuerda, pide ChondroHelp en herbolarios, farmacias y parafarmacias. Más información en marnis.com.
Pintar la fachada ya no es suficiente. Aplique el sistema Sate de Teais, que impermeabiliza y aísla del calor y del frío. En Teais encontrará la solución más adecuada con un asesoramiento técnico personalizado. Teais, más de 35 años de experiencia y miles de clientes satisfechos. Llámenos al teléfono gratuito 900-833-909 o visítenos en teais.es. Decídase por lo conocido y duradero.
Si compras en el pequeño comercio de tu barrio, si conoces a todos tus vecinos, si apuestas por la proximidad, eres de los nuestros. Este es tu sitio. Estás en Radio Voz.
Estás escoitando Con Outra Voz, con Félix Jorquera.
Seguimos adelante con Outra Voz. Coñecemos a historia do fotógrafo de Soutelo de Montes, Virxilio Vieitez, que finaba no ano 2008, que a nosa convidada ven de realizar un documental sobre a súa historia. Ela é Candela Lorenzo. Candela, que tal? Bo día.
Hola, buenos días.
Bueno, un proxecto dentro dos teus estudios de precisamente de audiovisuais, non?
Sí, es un proyecto final de una asignatura del ciclo.
Bueno, ¿cómo nace a idea? ¿Por qué escolles a figura de este home?
Bueno, porque yo soy de Soutelo también, bueno, es mi pueblo, y Virxilio siempre fue una figura muy importante en el pueblo y también en mi familia, porque fotografió desde mi tatarabuela hasta mis tíos y mi madre, y siempre que hablábamos de recuerdos de la familia, Virxilio estaba muy presente. Y entonces, al hablar del pueblo, me pareció también muy importante hablar de él.
Un retratista, que se decía antes, ¿no, Candela?
Sí, sí, desde luego que retrató todo el pueblo y la evolución del mismo.
Bueno, esta xente, este oficio, os fotógrafos, os retratistas nas vilas, era moi importante porque eran testemunha do paso do tempo, non? Todas as familias teñan pues, fotografías feitas por él, casi son pues eso, un álbum histórico, non, das comarcas.
Sí, sí, de hecho eso lo destacamos también mucho en el documental, que todas as familias están retratadas por él, y se ve la evolución de ellas a través de sus fotografías, desde los bautizos hasta incluso en algunas, pues alguna muerte.
Sí, sí, efectivamente que a morte también chegaba as cámaras como parte da vida, ¿no? O como remate, sí, da mesma. De feito, hai outros países onde é curioso ver como as esquelas teñen a fotografía do finado, ¿no? Aquí non é costume, pero, por exemplo, na veciña Portugal, isto sí sucede.
Sí, antes pasaba más porque Claro, porque Virgilio mandaba muchísimas fotos a la gente que estaba emigrada, entonces ellos la hacían aquí para que la gente pues tuviese como un último recuerdo de pues de los fallecidos.
Fíjate, sí, efectivamente esa gente que estaba pues que sí, en Argentina o en Suiza, pues que tenían pues a esa derradeira imaxe do seu ser querido. Ti estás estudiando audiovisuais, falas agora dun fotógrafo con mayúsculas, dos de antes. Que opinión tes de este mundo do século XXI, deste 2024, onde sacamos fotos de todo en todo momento con oso teléfono móvil? Parece que se está perdendo a esencia do protocolo da fotografía. Non sei se compartes esta reflexión, Candela.
Sí, yo creo que ahora tenemos todo mucho más a mano y hay veces que no valoramos tanto lo que es hacer una fotografía. Antes, cuando Virgilio fotografiaba, se preparaban o incluso se ponían sus mejores galas para que fuesen fotografiados, y ahora no le damos tanto valor, ya que podemos sacar una foto en cualquier momento.
Bueno, ¿cómo fue o trabajo primero de recuperación de material para completar esta cinta? Tiveches pues moitas dificultades para atopalo, bueno, e como estruturaches despois pues o fío narrativo deste documental, Candela?
Pues, la verdad que recopilar información y fotografías fue bastante sencillo, porque una vez que yo le comenté a mi familia y a familias cercanas del pueblo, ellos se ofrecieron, o sea, estuvieron encantados de darme fotos suyas personales que tenían en sus casas. La hija de Virgilio, que también colaboró muchísimo con nosotros, nos cedió muchísimas fotos que pues ella que es que ella quien las tiene. Entonces, eso fue súper sencillo. La gente colaboró mucho con nosotros, tanto en la fase de investigación como en la fase de rodaje, ya que ellos están emocionados de que contemos su historia. Y sí, o sea, sí que en algún momento, pues claro, eso nos complicaba porque había gente que tampoco sabíamos localizarla y tal, pero fue todo súper sencillo.
Bueno, moitas fotografías que pasaron polas túas mans, ¿no? Algunas que chamaran especialmente a atención, Candela.
Pues hay una que es de una niña pequeña que está vestida de negro, que es mi abuela, que se ve en plan su mirada como si hubiese, o sea, bueno, en ese momento no estaba pasando una situación fácil y se le ve en la mirada, o sea, Virgilio yo creo que con sus fotos, en muchas de ellas es capaz de captar en la mirada lo que está sintiendo la persona. Eso, las fotos muchas de carné, que eran solo para carné, se ve lo que estaba sufriendo la persona en ese momento y son las que más me impactan a mí, en plan, que con una cara se pueda ver lo que está sintiendo esa persona.
Supongo que esta cinta documental que ti diriges, Candela, creou moita expectación na zona, non? Por tocar este tema, non? Por falar dun home que entrou nas vidas de tantas familias.
Sí, bueno, nosotros también hablamos de mucho en el documental de la vida de ellos, de la gente del pueblo, no solo de Virgilio. Entonces a ellos le hizo muchísima ilusión que se hablase de su pueblo, de donde nacieron y donde vivieron. Y sí, todo el mundo está muy emocionado, expectante a ver cómo es el resultado y además como este fin de semana fuimos a rodar y pudieron ver cómo íbamos con las cámaras de un lado para otro, entrando en las casas para las entrevistas, pues sí, están muy emocionados y a ver qué sale.
¿Cando se podrá ver? ¿Onde? ¿Cal va a ser o percorrido de este documental, Candela?
Pues las fechas aún no son fijas. Esperemos que para abril, mayo, estreldo estará. Pero donde se va a poder ver por primera vez va a ser en Soutelo. Ahí va a ser el estreno, ya que pues como los vecinos colaboraron con nosotros, queremos que sean los primeros en verlo. Después también lo vamos a estrenar en el Mur Marginal, que es un bar que hay en Orense. Estamos hablando con más bares de Coruña, de Pontevedra, de Orense, para poder estrenarlo ahí. Y por ahora es lo que sabemos. También queremos presentarlo a festivales porque creemos que puede estar muy bien y es lo que tenemos pensado.
Para ti, como en este caso, como conductora de un documental, es la primera experiencia, ¿no?
Sí.
No, ¿tu futuro cómo te ves profesionalmente explorando este formato o mesmo tamén na fotografía como unha Virxilia do século XXI? Cal sería, digamos, o teu anhelo unha vez que remates a tua formación, Candela?
Pues, bueno, yo ahora acabo este ciclo y voy a hacer otro, pero sí que tengo pensado pues seguir en este mundo haciendo documentales, o también me interesa mucho el mundo de los festivales y de eventos, es lo que más me llama, aunque mi primer trabajo sea un documental, el mundo de los festivales es lo que más me llama a mí.
Bueno, pues que teñas moita sorte, que cumplas os teus desexos e temos ganas de ver ese documental sobre o fotógrafo de Soutelo de Monte, sobre Virgilio Vieite. Algo máis que engadir, Candela?
Gracias, chao.
Gracias, ya tendré la ocasión. Seguimos adelante con otra voz aquí en Radio Voz.
Radio Voz.
Cuida tu sueño y bienestar con Zen Colchón, la empresa más valorada de España de productos para el descanso. Llámanos al 900-264-731 o al 678-596-360. Y te lo contamos todo sobre nuestros colchones. Financiación gratis hasta 39 meses sin intereses, con cuotas muy asequibles, entrega en 48 horas y garantía de 10 años. Zen Colchón. Llama gratis al 900-264-731 o al 678-596-360.
En Radio Voz, con Outra Voz, con Félix Jorquera.
A piques de completar la segunda hora de Con Otra Voz de Radio Voz de este domingo 3 de marzo, un 3 de marzo, no que remata Biocultura en Expo Coruña. Oxe, ainda temos oportunidade de achegarnos a Tali e temos as derradeiras invitacións que nos ofrecía precisamente a dirección. Para conseguila hai que enviar un WhatsApp poniendo interés, sinceramente, interés en ir a Biocultura. O noso número do programa, o 672-16-7628. Envíanos un WhatsApp se queres ir a Biocultura, porque ainda temos as derradeiras invitacións. Que é Biocultura? Explicábamonolo Ángeles Parra, a directora deste evento.
Bueno, Biocultura es una feria de ecoturismo y productos ecológicos, en la que todos aquellos amantes de la naturaleza y de la vida sana van a encontrar un montón de propuestas para empezar a cambiar nuestros hábitos de consumo que nos hace falta a nuestra salud y a la salud de nuestro planeta también.
Por lo tanto, es una feria que también trata de establecer un marco de reflexión, ¿no?
Eso es. De hecho, bueno, en la feria comento que van a participar cerca de 150 empresas expositoras que nos van a acercar todo tipo de alimentos ecológicos, por supuesto certificados, moda sostenible, cosmética ecológica y todos aquellos, productos y servicios y, digamos, también propuestas de turismo de verdad responsables, ¿no? Y, por supuesto, es un lugar para aprender y por ese motivo hemos preparado más de 100 actividades paralelas para todos los públicos, para todo tipo de temáticas que nos preocupan en un momento como en el actual de crisis de todo tipo, sobre todo de una gran crisis climática.
Bueno, no podemos dar cuenta de esas 100 actividades, pero entre ellas, ¿cuáles destacaríamos, Ángeles?
Bueno, pues destacaría, si hablamos de los amantes de la buena cocina, destacaría la zona de show cooking ecogastronómico, en la que, todos los días de la feria, desde el viernes hasta el domingo, se van a estar realizando talleres a cargo de chefs y de cocineros, incluso de colegios, que nos van a explicar cómo el producto ecológico es deseable, cómo se puede llevar a la cocina y cómo podemos aprovechar todas sus propiedades. Destacaría también para todos aquellos que les gusta el ejercicio físico, que hacen ejercicio físico y para los que no lo hacen y que deberíamos empezar a hacerlo, en la jornada del sábado, toda una jornada dedicada al fitness, pero desde una perspectiva más holística, más ecológica, teniendo en cuenta no solamente el ejercicio físico, sino también la nutrición, una buena terapia del sueño, etcétera, ¿no? Y bueno, y un montón de actividades, la verdad es que van a ser numerosísimas, también muchos talleres de cosmética ecológica que va a haber, en la que van a haber también todo tipo de propuestas para cuidar nuestra piel.
En total, ¿cuántos expositores?
Pues van a ser alrededor de 150 las empresas expositoras, como decía, de los sectores de ecoturismo, de alimentación ecológica y también, todos aquellos que traen propuestas también para llevar una vida más sana, terapias naturales, etcétera. También, por cierto, un festival de yoga. El Festival de Yoga del Noroeste se va a desarrollar dentro de Biocultura también durante los 3 días.
Bueno, pues hoxe o terceiro, o derradeiro, hoxe en Remata Biocultura, e nos temos as derradeiras invitacións para poder acudir de balde a este evento a través do noso WhatsApp, enviar pois un texto indicando que hai interese en ir a Biocultura. 672-16-76-20. Estamos xa no Ecuador do noso programa, segundos para alcanzar as 12 en punto, aínda temos moitos convidados, convidadas e argumentos ata as 2 en punto. O seguinte será Manolo González, ele autor de O Benxi de Galicia, o arrebato cinematográfico de Rei Soto.